las centrales obreras y los dirigentes sindicales en Melgar, a donde concurrieron invitados especialmente por el señor presidente de la República, suscribieron los dirigentes de las tres grandes centrales nacionales obreras la siguiente proposición de adhesión al gobierno que preside el teniente general Gustavo Rojas Pinto. Proposición. Las centrales obreras nacionales y los dirigentes sindicales, asistentes al homenaje brindado por su excelencia, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, en su finca campestre de Melgar, con ocasión del 1 de mayo, en gesto magnífico de verdadero sentido democrático, el cual, además, tenía por fin el de departir cordialmente alrededor de los problemas más importantes que afectan a la clase obrera, resuelven. Expresar de manera espontánea y conjuntamente su reconocimiento sincero por la manera amplia como su excelencia y su ministro del Trabajo vienen interpretando las necesidades de los trabajadores. Y aprovechan la oportunidad para reiterar su voluntad inquebrantable de seguir respaldando su obra de gobierno y todas las medidas que tiendan a dar solución al problema económico-social del pueblo. Melgar, Día del Trabajo de 1955. Firmado por la CTC Juan Cortés Martínez. Por la CNT Fernando Rodríguez. Por la UTC Justiniano Espinosa. Por la Federación Nacional de Ferrovías Álvaro Hernández Torres. Por el Sindicato Nacional de Bavaria Valerio Cárdenas. La Radiodifusora Nacional de Colombia transmite enseguida en repetición mediante grabaciones la alocución dirigida a los colombianos a las 7 de la noche de hoy, con motivo de la celebración del 1 de mayo, Fiesta de los Trabajadores, por el excelentísimo señor presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla.
Colombianos, con motivo del 1 de mayo, las masas obreras y campesinas deseaban organizar caudalosas manifestaciones de adhesión y respaldo al gobierno para testimoniarle su gratitud por los programas de redención social que con desvelado y creciente interés viene cumpliendo en favor del proletariado y de las clases más necesitadas. Pero no obstante la especial trascendencia y significación que representaba esta espontánea y nutrida movilización sindical por las calles de las principales ciudades, en correspondencia fraternal y rompiendo la costumbre de buscar el contacto con el pueblo en las plazas públicas, hoy he iniciado un sistema más apropiado de dialogar con él, invitando a los dirigentes obreros y campesinos y a los representantes de la prensa a que se reúnan con el primer mandatario en su casa campestre de Melgar y en ambiente de sincera cordialidad y verdadero compañerismo traten los problemas que por igual les interesan, lejos de protocolos y formulismos que tensionan el ambiente y previenen los ánimos contra las rápidas y efectivas soluciones. Cada día es más urgente e imperiosa la necesidad de que los componentes del binomio pueblo-fuerzas armadas utilicen los diversos medios que autoriza la ley y aconseja la salud de la patria para evitar que sus enemigos puedan debilitarlo a través de campañas desorientadoras que recogen sus primeros frutos de sangre en las humildes chozas campesinas. Mientras las fuerzas armadas, en permanente sacrificio, montan guardia en campos y veredas para proteger el trabajo de las gentes honradas y se esfuerzan con cristiana caridad y clara responsabilidad en mantener o restablecer la paz, evitando en lo posible el drástico empleo de la fuerza, y llegando en la generalidad de los casos hasta exponer sus propias vidas para salvar víctimas inocentes, no faltan seres inconformes, que obnubilados por la pasión política o vencidos por las flaquezas humanas, y en flagrante contradicción con actuaciones que merecieron el aplauso unánime de la opinión pública, reprueban hasta el normal cumplimiento de la misión pacificadora o critican su magnanimidad, desarmonizando notoriamente en la campaña que los dos grandes partidos tradicionales, con sus directivas y la prensa de todo el país a la cabeza, vienen adelantando en beneficio de una sincera y efectiva convivencia nacional. El gobierno agradece sinceramente la colaboración ofrecida, sin distingos de colores políticos, por los ciudadanos y especialmente por los escritores, para llegar a la mejor solución de los graves problemas que confronta la patria, respetando sus conceptos u opiniones como procedentes de inteligencias sanas y patriotas, pero se reserva el derecho de analizarlos con serenidad y responsable independencia, relacionándolos con los demás factores que deban considerarse para que encajen dentro del panorama nacional, ya que sin desconocer la libertad que tiene todo colombiano de ayudar a orientar la opinión pública, no puede olvidar un solo instante que este poderoso privilegio le corresponde legal y constitucionalmente al mismo gobierno por ser ante Dios y ante la patria, de acuerdo con sus juramentos, el principal responsable de los destinos nacionales. Empero, es necesario y conveniente establecer de manera clara e inequívoca y recordar permanentemente que la dignidad de la República, representada en el primer magistrado, no debe empañarse con el insulto personal, impropio del lenguaje de los caballeros de la pluma e inadecuado en temas que por su altura envuelven el porvenir de la nación. Es verdad que en tiempos pasados se calumniaba e insultaba libremente a los presidentes de la República, abusando de una malentendida libertad de expresión. Pero hoy que el gobierno de las Fuerzas Armadas está depurando las costumbres, es de elemental prudencia advertir a los escritores y a la ciudadanía en general que los militares, como cualquier ciudadano, no reciben con agrado los insultos. Y en la vida cuartelaria, toda palabra indebida produce reacción y es causa de altivo reclamo. En guardia del honor militar, que celosamente defendemos porque a él está ligado el mismo honor de la patria. Que sin llegar al improperio se critiquen las actuaciones, se presenten los reclamos, se ayude a los diferentes mandos y a las autoridades en general a corregir los errores, evitar los atropellos, impedir o remediar las injusticias, sin exabruptos personalistas y en una atmósfera de verdadera comprensión democrática, pero que cuando los soldados, como en los momentos actuales, se encuentran en operaciones de orden público, derramando su sangre y cumpliendo con su deber dentro de la mayor pulcritud profesional y el más alto concepto de respeto por la vida humana, defendiendo a la sociedad, que por lo menos esa misma sociedad reconozca y agradezca el sacrificio, reprobando airadamente a quienes con injusticia y al parecer manifiesta complicidad con el bandolerismo, difaman y calumnian a los centinelas o guardianes del orden que mueren sin alarde, pero exigiendo por lo menos respeto y reverencia a fin de que impere la paz en la República. Para esos malos colombianos y escritores irresponsables que pisotean la memoria del héroe y vilipendian la conducta del soldado ejemplar, El miércoles 20 del pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que castiga con cárcel a los calumniadores de los miembros de las Fuerzas Armadas que en los sitios de peligro bajan a la tumba o están cumpliendo leal y religiosamente sus obligaciones para con Dios y con la patria. Es un obligado escudo material para proteger la grandeza espiritual que significa dar la vida, para que no se menoscaben los derechos ni se restrinjan las garantías hasta de sus mismos enemigos. El resurgimiento de la violencia en algunas regiones del país y especialmente en el departamento del Tolima, que tan hondamente conturba el corazón de los buenos patriotas y los llena de vergüenza ante propios y extraños, tiene causas de diverso orden que aisladamente no pueden ser tratadas por la fuerza de las armas y con criterio de tierra arrasada, sino que requiere, bajo el apoyo de la Iglesia, la unión efectiva del gobierno con la ciudadanía honrada, dentro de una cristiana sensibilidad social, para llegar con los menores traumatismos a las verdaderas fuentes del mal, a fin de que el problema sea resuelto con efectividad y justicia, evitando represalias y desmanes. Ante todo debe tenerse en cuenta que el fenómeno no es de hoy y viene azotando a la sociedad colombiana con diversas modalidades y distinta intensidad desde hace ya muchos años. Llegó a su máxima explosión en el luctuoso 9 de abril de 1948 y ha seguido desde entonces ensombreciendo a la nación y entorpeciendo su marcha hacia mejores destinos. Las medidas tomadas por el gobierno de las Fuerzas Armadas lograron reducirlo considerablemente y produjeron una grata impresión de optimismo que aún no se ha desvanecido. Pero como las fuerzas del mal siguen actuando con perverso tesón, volvemos a encontrarnos con manifestaciones de esa torpe criminalidad que, aunque aisladas y parciales, siguen causando un grave impacto en el ser de la patria. Los actores materiales de los hechos de violencia que hoy lamentamos son gente de la más baja escala moral, para quienes no cuenta ni el temor de Dios, ni el acato a la ley, ni la elemental conciencia de los deberes. Verdaderas fieras humanas en quienes se ha pervertido todo sentido humanitario y obran solamente en busca de satisfacer bajos instintos. Así lo demuestra el inútil sacrificio de ancianos, mujeres y niños que ejecutan sin misericordia y cobardía repugnante. Tras ellos, que son pocos en número, pero temibles por su cruel osadía, sigue una cauda de gentes atemorizadas que secunda el bandolerismo para evitar ser víctimas de él. Pero al fondo de esta tragedia nacional hay manos invisibles que mueven los hilos de la trama e inspiran las acciones y palabras de los que aparecen en la escena. Ante estos hechos del gobierno y la parte sana de la nación, que afortunadamente es la inmensa mayoría, tienen que adoptar actitudes fundamentalmente distintas. Donde hay hambre por falta de trabajo, se han iniciado obras públicas que han llevado el pan a los hogares. Donde hay problemas de tierras y los campesinos temen ser arrojados de sus parcelas y perder el fruto de largos años de trabajo, el Instituto de Parcelación está comprando las fincas en litigio y otorgando títulos para que los pequeños nuevos propietarios se conviertan en fuertes pilares contra la subversión. En los casos de lanzamientos injustificados o de propiedades compradas a menosprecio, el gobierno protegerá a sus legítimos dueños con la recuperación de sus tierras o el pago de su justo valor. Y en los lugares donde el comunismo, cumpliendo consignas internacionales de agitación, sin temor a Dios y fuera de la ley, asesina con sevicia, incendia impíamente las propiedades, arrasa indiferente la riqueza, estanca la producción y frena el progreso nacional sin finalidad distinta a la de perjudicar a Colombia, las Fuerzas Armadas proceden con cautela para separar primero a todos aquellos compatriotas que con engaños o por la fuerza han sido llevados a engrosar sus filas, recordándoles previamente que el gobierno solo quiere la paz y que disfruten de garantías para el trabajo honrado, que no se dejen seducir por quienes no pueden causarle sino desgracia e infamia en sus personas y familias, que pueden acudir ir al ejército para denunciar las actividades de los malhechores, y que a todo el que de buena fe le pongan las armas y se entregue en manos de la justicia, se le garantice la vida y el retorno al trabajo pacífico.
Que el ejército no persigue a nadie por odios o rencores políticos, y solo anhela que los ciudadanos puedan convivir libremente dentro de las normas de la moral cristiana y el respeto a las leyes, para poder después las autoridades, defendidas ya estas víctimas propiciatorias, tener libertad de movimientos y reducir por la fuerza como único medio de pacificar radicalmente la región a quienes por su infame proceder y crímenes atroces son merecedores del inaplazable castigo que reclama la sociedad, y lograr con su arresto que desaparezca la perturbación y el desangre que tan funestamente atentan contra la vida de la patria. El resurgimiento de la violencia, que tardíamente ha llegado a conocimiento del público, pero que desde hace meses se ha hecho notorio, demuestra cuánta razón tenía el gobierno al afirmar en su alocución del 1 de enero que no podía ser levantado el estado de sitio y que esa perentoria afirmación obedecía a poderosas razones de orden público y no al capricho de querer ejercer la autoridad sin control, y comprueba claramente que el gobierno no puede, en cumplimiento de su obligación, ceder ante la presión de quienes interpretan el ideal republicano desde un punto de vista personal o equivocado. La normalidad constitucional tiene que corresponder a la normalidad real del orden público, la cual, como lo sabe la ciudadanía, a pesar de los sinceros esfuerzos realizados por el gobierno de las Fuerzas Armadas, no se ha logrado plenamente. El hecho de que la violencia esté limitada a determinadas regiones no significa que sean esas las únicas zonas donde haya que imponer la autoridad por las armas, porque casi en todos los sitios, cuando se retira una fracción de tropas, la población civil los abandona igualmente detrás de los soldados para no perecer al faltar la protección militar, lo cual prueba que sobre toda la nación debe estar extendida la protectora vigencia del artículo 121 de la Constitución, a fin de impedir que los enemigos de la patria se rieguen por toda ella y la infecten con su virus mortal. Si aún bajo las circunstancias actuales se dan esos insanos brotes de barbarie, ¿cuál sería la suerte del país si nos entregáramos a un confiado parlamentarismo o permitiéramos que a la ferocidad de las pasiones se añadiera un agitado debate eleccionario? A todos los colombianos que aún aman las tradiciones de hidalguía y cultura que han sido el mejor patrimonio de nuestros fundadores, quiero exhortarlos una vez más a la concordia y recordarles que el ejército respaldado por el pueblo y el pueblo defendido por el ejército constituyen la fórmula única para que devolvamos a Colombia su fisonomía de potencia moral y ejemplo de cristiana democracia con la que fue respetada y acatada siempre entre sus hermanas del nuevo continente. En el curso de la semana que acaba de terminar, el Consejo de Ministros, con los comandantes de las diferentes guarniciones, han acordado las medidas que deben tomarse para terminar con las causas de la violencia y demostrar que el gobierno de las Fuerzas Armadas pone la fuerza al servicio del derecho, evita en cuanto sea posible derramar sangre inútilmente para ser fiel a sus programas de paz, justicia y libertad, y siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica, no desea la muerte de los antisociales, sino que se salven y regeneren para bien de la patria y alegría de su familia. Para bajar el costo de la vida y estabilizarlo a niveles aceptables, que es una de las preocupaciones especiales del gobierno, se acordó un plan conjunto y permanente de ayuda y propaganda con proyecciones nacionales, a fin de que la Corporación de Defensa de Productos Agrícolas, antiguo INAH, realice en el menor tiempo posible el proyecto de establecer en todas las ciudades del país centrales de abastecimiento a donde pueda llegar directamente el productor campesino y vender sus artículos a precios razonables, y comprar lo que necesita para su subsistencia, sin el recargo con que en otros mercados resultan gravosos por obras de más de dos y más ambiciosos intermediarios acostumbrados a desmedidas utilidades. Se busca así facilitar las relaciones entre productores y consumidores sin otro intermediario que un organismo ajeno a todo propósito de especulación, el cual servirá a sí mismo como regulador de precios y ganancias, ya que tendrá en sus manos todos los estudios previos para controlar las alzas inmoderadas de los productos alimenticios básicos y contrarrestarlas con rapidez cuando ellas traten de crearse artificialmente. Organizando en cada lugar estas corporaciones con capital oficial y privado, no solamente el gobierno, sino en general los productores y consumidores, cooperarán en la marcha y control de un proyecto que me permitirá eliminar a los intermediarios y especuladores y garantizará al campesino la venta y compra de víveres a precios justos. El gobierno tiene la seguridad de que estas centrales bien administradas controlarán el costo de la vida y serán la mejor defensa para el agricultor que actualmente y en la mayoría de los casos tiene que vender a menos precio sus productos y comprar los que necesita a precios prohibitivos porque los intermediarios son los únicos usufructuarios de su trabajo. De una manera general, para que las medidas en favor de los agricultores, ganaderos e industriales en pequeña y grande escala produzcan resultados satisfactorios, el gobierno incrementará el crédito interno por conducto de la Caja de Crédito Agrario, el Banco Cafetero y demás medios conocidos y presionará sobre los bancos particulares a fin de que la política de préstamos corresponda a las necesidades nacionales y no interrumpa el progreso que por este medio está alcanzando la nación. En esta forma no faltará crédito para las diferentes actividades nacionales, ni se debilitará la confianza en los negocios o en la marcha normal de las empresas en general. La medida tomada por el Banco de la República, aumentando el encaje de los bancos comerciales, se refiere únicamente al crédito para pedidos al exterior, con el objeto de salvar para la adquisición de elementos esenciales las pocas divisas que pueda recibir el país a través de las ventas de café, porque sería absurdo emplearlas en importación de mercancías o de materiales innecesarios que presionarían la inflación o frenarían las obras sociales y actividades primordiales o urgentes para contrarrestar en el futuro la inestabilidad de los precios del café o el peligro del monocultivo, que hoy por hoy constituye la más seria amenaza para el ritmo de progreso con que adelanta Colombia. En consecuencia, los bancos particulares no pueden alegar que el gobierno los ha presionado para que restrinjan el crédito interno, ya que en repetidas ocasiones ha hecho público el concepto oficial de que las fuentes del crédito vienen causadas brota incontenible el progreso de la República. Al presentar mi saludo a las clases trabajadoras en el día escogido para celebrar mundialmente la fiesta del trabajo, quiero que se analice serenamente la obra social del gobierno y se diga si en el funcionamiento del binomio pueblo-fuerzas armadas, las autoridades en general y los militares en particular, no hemos cumplido fielmente hasta hoy los compromisos adquiridos desde el 13 de junio, demostrando que el gobierno de las Fuerzas Armadas ha sido, es y continuará siendo un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La benéfica transformación que en los campos material y moral se ha conseguido realizar en la Policía Nacional y en el Servicio de Inteligencia colombiano, que han conquistado ya el respetuoso afecto y la confianza de la ciudadanía en general, es motivo de orgullo y satisfacción para el gobierno y representa una labor que difícilmente puede ser menospreciada u olvidada. En otros órdenes de la actividad gubernativa, como la Contraloría General de la República, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la Caja de Crédito Agrario, el Instituto de Crédito Territorial, la Caja Nacional de Previsión Social, el Instituto de Colonización e Inmigración y muchas otras entidades oficiales, puede observarse igualmente cómo ha podido efectuarse con milagrosa rapidez una restauración moral y corregirse fundamentales deficiencias que ocasionaban males incuentos a la nación y grave perjuicio social a los trabajadores. Todas estas realizaciones son hechos aislados que se coordinan en un pensamiento orientador de servicio y demuestran hasta la saciedad que la sensibilidad social del gobierno es cada día más palpable, pudiéndose hoy renovar la promesa de que ni las alabanzas, ni la oposición injusta o el comentario injurioso podrán desviar al gobierno de las Fuerzas Armadas de su voluntad de velar por la conservación del orden público, de proteger la vida, honra y bienes de los asociados y de dar a los ciudadanos las garantías a que tienen derecho, sin tener en cuenta credos políticos o aceptar influencias que menoscaben la independencia y dignidad del presidente de la República y de gobernar a Colombia por encima de los partidos en busca del bienestar de todos los colombianos.
La Radiodifusora Nacional de Colombia ha transmitido en repetición mediante grabaciones la locución dirigida a los colombianos a las 7 de la noche de hoy por el excelentísimo señor presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, con motivo de la celebración de la fiesta del trabajo.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.